Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y media, pues efectivamente, seguimos, continuamos aquí ahora desde su sintonía más próxima, desde su emisora más local, desde COPE Ferrol. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que componen la redacción de esta emisora. Lo hacemos desde la Plaza de España, desde el número 56 primero para Ferrolterra, Eume y Ortegal. Lo hacemos además desde el 97.9, 837 de la onda media, que es además nuestra emisora decana, y también desde el 101.3 de la FM. Luce el sol, ¿eh? Por fin vamos a poder disfrutar, parece que, del anticiclón durante los próximos días. Parece que llega para quedarse por lo menos durante esta semana y posiblemente el fin de semana. Hay muchas propuestas para el fin de semana. Algunas de ellas se las vamos a contar aquí en los próximos minutos. También nos vamos a ir, en este caso, a hablar del barrio de Caranza, porque está ya aquí con nosotros Mapi Venancio, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio, con la cual vamos a abordar algunos de los asuntos más significativos de los últimos días, como por ejemplo la solicitud de esas 25 subvenciones a la Xunta para poder rehabilitar las viviendas que todavía son públicas en ese mismo barrio y que corresponden a distintas promociones. También nos vamos a ir hoy hasta Aspontes y más concretamente a hablar con uno de los representantes de esa coordinadora de auxiliares que tienen convocado para mañana miércoles entre las 12 y la 1 una concentración en la rotonda de Vilabella para demandar que Endesa, que la central térmica, vuelva a producir electricidad. Estaremos con Nicasio Pena, que nos hablará sobre todo porque ahora mismo la central térmica no está produciendo, y es que el precio de la tonelada de CO2, es decir, aquello que hay que pagar por contaminar, se ha encarecido nada más y nada menos que un 500% en los últimos meses. Ante esa situación, dicen desde la central térmica, dicen desde Endesa, que no es rentable producir energía eléctrica con esos costes. Sabremos cómo están las cosas en Aspontes, porque hay mucha preocupación, ya no solamente en Aspontes, sino que en toda la comarca, porque son aproximadamente 750 las familias que estarían implicadas en esta crisis energética que sufre el municipio de Aspontes, pero que, como decíamos, afecta a toda nuestra comarca. Y también, a partir de la 1 y 5 de la tarde, recibiremos aquí a Eva Martínez, que es la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol. Ya saben que en las últimas horas la propia concejalía anunciaba que hay plazas disponibles para ese programa de teleasistencia que conjuntamente con la Cruz Roja está disponible para muchos mayores. Son 200 las plazas con las que cuenta el Ayuntamiento de Ferrol, no están todas ellas cubiertas, hay 62 disponibles, y con Eva Martínez trataremos de hablar de los servicios sociales y también de nuestros mayores, porque sin duda alguna, si algo saben nuestros mayores, es sabiduría que nos pueden transmitir a todos nosotros, y por desgracia últimamente muchos de ellos están falleciendo en sus hogares en soledad. Todo ello también con datos de agenda, con apuntes de noticias, pero antes nos vamos a conocer también cuál es la predicción del tiempo para las próximas horas. Una predicción que llega a nosotros gracias a la correduría de seguros Jerónimo, que está en Ortigueira, en la avenida Escola de Gaita 70 en Ortigueira. Patrocina el tiempo con ustedes desde el año 1963. Profesionalidad y seriedad, correduría de seguros Jerónimo en Ortigueira, en el teléfono 981 40 03 13. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, buenos días.
Muy buenos días. Hoxe en Ferrol estaremos na influencia das altas presións, o que nos traerá unha xornada de tempo seco con ceos algo máis anobrados durante as primeiras horas e unha tarde ceos pouco anobrados ou despexados con algún intervalo de nubes altas. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, con máximas que poderían acadar os 24 graus e os ventos do nordés soprarán frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y completamos esta información diciendo que a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 20 grados. Y en las carreteras, dos personas resultaron heridas en el mediodía de ayer tras salirse de la vía un vehículo, concretamente en el lugar de Sequeiro, en la carretera que une Freixeiro con Cedeira, en el municipio ya de Valdoviño. Un automóvil impactaba contra otro. Este primero pues acababa fuera de la carretera y sus dos ocupantes tenían que ser incluso uno de ellos excarcelados por los integrantes del GES de Mugardos y de los bomberos de Ferrol que se desplazaron al lugar del siniestro. Ambos fueron evacuados en una ambulancia de urgencias sanitarias del 061 al Hospital Arquitecto Marcida. Al lugar del suceso también acudieron agentes de la policía local de Valdoviño y también agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y también en la tarde de ayer se producía el incendio de un vehículo que quedó completamente calcinado en Doso, en el lugar de Cerdeiras. Fue sobre las 5:30 cuando se recibía el aviso. Hasta el lugar se desplazaron el Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el Space, que desde su base de Río do Pozo se desplazó hasta esa parroquia de Doso, en donde lograron apagar el fuego. Incluso también una pequeña zona de matorral de masa forestal fue afectada por este fuego y un contenedor de la basura que se encontraba en las inmediaciones. La buena noticia es que no se registraron daños, en este caso personales, pero sí importantes en el vehículo, que quedó inservible.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
12:35, es tiempo también para conocer la última hora deportiva que nos ampliará nuestro compañero Santi Rey a partir de las 3:30 de la tarde. Antes, un breve avance. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Ayer teníamos a Emilio Larraz, el técnico del Racing, en nuestro programa y nos contaba que era cuestión de horas que Borja Hernández, que ya se venía desde hace varias semanas pues apuntando que podía abandonar el Racing, pues saliese del club verde, y así lo hizo saber el club a partir alrededor de las 7 de la tarde cuando comunicaba la rescisión de contrato del jugador canario con el cuadro verde, que va a jugar en el Mar Menor de la tercera división. De esa forma, el Racing se queda con 20 jugadores, 15 de la pasada temporada y 5 nuevos, para afrontar este campeonato que va a comenzar el próximo domingo a las 12 de la mañana en Madrid ante el Sans. Y hoy vamos a seguir conociendo pues otros proyectos para la próxima temporada, y también pues que ayer comenzaba a entrenar el Comarca La Fervenza en el polígono de Das Lacoas, equipo que va a competir en la segunda división y que también apuesta por la continuidad, porque solo una jugadora es nueva en la plantilla que va a seguir preparando chip. Y de todo ello y de más cosas hablaremos a partir de las 3:30.
Pues hoy a partir de las 3:30, el momento también de conocer la información deportiva con nuestro compañero Santi Rey. 12:37, también conocemos hoy cuál es el santoral del día. Estamos a 20 de agosto y se celebra San Bernardo, que también se celebra a lo largo de otros días en el año, el 28 de mayo, 15 de junio y 30 de noviembre. También se celebra San Samuel Profeta, que también es el 10 de octubre, San Lucio, San Severo Confesor, San Leovigildo y Cristóbal, que fueron monjes, y San Manecio. A todos aquellos que hoy celebren su onomástica, también que cumplen años, nuestra felicitación, y agradecemos a nuestro colaborador, a Juan José Caínzo San Martín, el poder facilitarnos el santoral del día. Nos vamos ya con Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achégate a Aspontes, lugar para vivir e gozar. Adéntrate no seu territorio, coñecerás o seu patrimonio histórico industrial, as súas raíces culturais, a súa identidade, a súa orixe, a historia e o seu presente. Cultura, deportes, música. Concello de Aspontes, unha cita obrigada. Descúbrea.
A esta hora del mediodía también nos vamos a detener en un barrio de Ferrol que además es el barrio más poblado de la ciudad. Nos estamos refiriendo lógicamente a Caranza, con la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio, con Mapi Venancio. Vamos a hablar en los próximos minutos de algunas propuestas de iniciativas y también de proyectos que tiene esta entidad para el barrio. Mapi, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, mucho trabajo. Estos días conocíamos que, por ejemplo, la Asociación de Vecinos ha tramitado ante la Xunta 25 ayudas para otras tantas comunidades de vecinos para realizar obras, en muchos casos de accesibilidad, de mejora de cubiertas. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues como sabéis, Caranza es un barrio que casi en su mayoría fue de vivienda de promoción pública. Se fue descalificando a lo largo de los años, pero aún nos quedan dos vecinales, que una es Tejeras y otra las 68 viviendas, que son las que están encima de Correos, que todavía mantienen la calificación de pública. Y entonces se pueden acoger a un decreto de subvenciones que hay, que les dan el 60% del total de la obra, incluidos los honorarios técnicos y las tasas municipales. Y a mayores la Xunta paga también la derrama programa completa que le corresponde a los pisos que son de ellos en su propiedad y que tienen alquilados. Entonces, bueno, como siempre la sacan en agosto para que la asociación no tenga vacaciones, pues este año también salieron ahora y las tramitamos pues para 25 comunidades, porque es verdad que los edificios tienen ya unos años todos y necesitan reparaciones en elementos comunes. La media económica de cada vivienda pues no puede afrontar derramas extraordinarias grandes, y entonces creemos que es muy muy necesario acogerse a este tipo de ayudas.
Habéis colaborado con unos arquitectos locales, Anta Arquitectos, Sergio Beceiro y sí. También
con Rosa.
Rosa Lamas. No, sí. Rosa.
El apellido ahora no lo sé, uh-huh. Pero sí, con Sergio y con Rosa. Bueno, nosotros necesitábamos, siempre trabajamos con Juan Gamarra, que es un vecino del barrio, un arquitecto que además conoce muy bien cuáles son las necesidades y toda la casuística de nuestro barrio, pero bueno, se nos jubiló. Y entonces buscamos un estudio de arquitectura que hiciera los trabajos con nosotros. Que trabajara siempre para ayer, que es como trabajamos nosotros, todo pidiendo siempre las cosas con muchísima celeridad y rapidez, y al mismo tiempo con unos precios asequibles, porque todo el mundo sabe que hacer un proyecto de una obra pues es carísimo, y muchas veces los honorarios técnicos, aunque se paguen en un 60%, pues casi son inasumibles, ¿no? Sobre todo en el caso de las cubiertas, porque además se manipula amianto y encarece mucho los presupuestos. Bueno, conocimos a Sergio a través de una empresa de construcción y nos pusimos a trabajar juntos, ya llevamos 3 años y bueno, tengo que decir que son fabulosos como personas y como profesionales. Además nos hacen todas las memorias que necesitamos para presentar las solicitudes y las hacen gratis, porque el acuerdo es parte del convenio, es vosotros nos hacéis las memorias, si aprueban la subvención cobráis los honorarios técnicos de la obra, pero si la subvención viene denegada lo perdéis. Entonces le han echado muchísimas horas, hay posibilidades de que alguna venga denegada, no porque la Junta no quiere invertir en Caranza, que normalmente sí que lo hace, incluso por el propio interés, ¿no?, de que se rehabiliten sus edificios, sino porque tiene un compromiso con la asociación desde el 2004 de que nos acojamos a este tipo de subvenciones para reparar los elementos comunes, porque ellos ya no lo iban a hacer, ¿no? Es muy raro que nos vengan denegadas, pero si hay alguna que puede ser a lo mejor la ejecución, pues a lo mejor ilegal, ¿no? Pues me comentaban el otro día una técnica en Coruña que hemos pedido el cierre de un patio en Tejeras, que no lo van a conceder pues porque no podemos cerrar ese patio, ¿no? Pero que el resto van a venir todas concedidas y que Anta al final pues eso va a cobrar los honorarios de todas, pero si no fuera así, pues es un riesgo que corren y que bueno, que es de agradecer, porque hacer una memoria valorada de una cubierta con manipulación de amianto lleva mucho tiempo y le han dedicado muchísimas horas.
Otro tema, otro asunto. Caranza está rejuveneciendo en lo que se refiere a obras públicas, de cuidado, de asfaltado, de reparación de aceras.
Sí, la verdad es que este gobierno entró fuerte y entró fuerte en el barrio de Caranza. El compromiso con Ángel Mato, el que tenía con la asociación de vecinos, era que, bueno, lo que le pedimos en campaña, que necesitábamos un buen mantenimiento en el barrio. No queríamos grandes proyectos, bueno, aparte del mercado que ya se está ejecutando, pero que necesitábamos un mantenimiento importante. Hay mucha gente mayor en el barrio, tropezaban en las aceras, los pasos de peatones no están pintados, faltaba preparar muchísimos jardines y campas que estaban sin segar, de zonas extensivas, no se estaban cumpliendo en los pliegos de jardines y de muchas otras, de muchos otros servicios, porque no se estaba segando con la continuidad que tenían que hacerlo, y Mato se comprometió con nosotros a supervisar los pliegos, a ver lo que, bueno, aunque realmente los servicios están fuera de concurso, pero sí están cobrando las facturas fuera de ese concurso y tienen que ejecutar las cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha prometido y ha cumplido. Nada más empezar a gobernar, se fue para el barrio de Caranza. Tengo que decir que compañeros de asociaciones con mucho cariño también se meten conmigo y dicen que le hicisteis a Mato, ¿no? Que ya está en Caranza ahí desde que empezó. Se notó muchísimo, hizo ya muchísimo trabajo en aceras. La empresa Misturas lleva un mes y medio trabajando en el barrio sin salir de allí y bueno, demandas históricas tenemos. Se limpió Tejeras, quedó Tejeras como una patena, como se suele decir, ¿no? Se hizo siega de jardín de lo que le correspondía a jardines, chapeo de lo que correspondía a Urbaser, Y bueno, de momento no le tocó aceras, pero ya se hicieron aceras en Avenida Castelao, en Armada Española, en la calle Lepanto, en Juan de Austria, en Pedro Carvajal, que llevábamos años y años pidiendo allí la reparación de aceras. Se hizo algo también en Alcalde Quintanilla, ahora vamos a ir a Armada Española, Vecinal 2, bueno, que vamos poquillo a poco.
Bueno, y también Carranza es cultural. En este mes de agosto hay varios proyectos, algunos de ellos ya se están desarrollando, otros van a llegar con el nuevo curso.
Sí, la verdad es que tuvimos ya un junio, julio bastante intenso y en agosto no queríamos dejar de celebrar nuestra patrona, aunque todo el mundo sabe que no hacemos las fiestas propias del patrón. Pues nosotros siempre el fin de semana que está cerca del 15, pues hablamos con la parroquia y siempre hacemos la misa, abrimos la ermita. La banda municipal dentro de los conciertos de verano, que aunque este año no se estableció como ciclo por el cambio de gobierno, pero sí siempre hace una actuación en el barrio, pues también la hizo el domingo. Y después hablamos con Antonio Golpe, el concejal de Cultura, que nos atendió además muy amablemente. Le hablamos de que nos gustaría que descentralizara un poquito las fiestas de Ferrol y nos mandara algo a Carranza, y entonces le pedimos algo para mayores y algo para niños, y nos puso un concierto de Agarimo, de Catabois, el día 24 y el día 26, teatro de para niños, teatro de Monicreques, que se hará en el Centro Cívico. Y además, como novedad, el Agarimo de Catabois va a actuar en el anfiteatro de las Viviendas Rosas, de la Vecinal 2, que vamos a intentar esta semana recuperar ese espacio, también ponerlo bonito para poder hacer la actuación.
Otros proyectos, y muy brevemente, que tenéis desde la asociación, sobre todo pensando en la gente mayor.
Pues la verdad es que sí, porque los hechos de los últimos meses nos hicieron reflexionar un poco. Bueno, esto de que se encuentre a gente muerta en casa después de varios días de fallecer, pues nos preocupa, yo creo que a todos, ¿no? Pero yo creo que las asociaciones de vecinos ahí podemos jugar un papel importante, y lo que a lo mejor no está al alcance de hacer de servicios sociales, ¿no?, por la magnitud de lo que nosotros consideramos un proyecto, lo podemos llegar a hacer en los barrios. Nosotros tenemos unas reuniones de todas las asociaciones de vecinos, y a mí es un tema que me gustaría llevar a la primera que hagamos después del verano, que es hacer un censo por barrios de la gente mayor que vive sola, que necesita simplemente una llamada de teléfono al día para saber si está bien, ¿no? Vamos a empezar a hacer ese censo. Yo creo que vamos a tener además la ayuda de todos los vecinos, especialmente los presidentes de las comunidades, porque muchas veces la propia persona pues no lo hace, no lo comunica a la asociación, pero yo creo que entre los vecinos y los presidentes de las comunidades vamos a poder hacer un censo bastante real de lo que hay. Y vamos a empezar a hacer proyectos además con una asociación que se acaba de crear en Ferrol para supervisar a nuestros mayores. Y dentro de eso, también hemos firmado un convenio con una chica que abrió una clínica recientemente en la calle Gesto Español, para que algo tan básico como cortar las uñas de los pies en la gente mayor, pues lo puedan hacer los socios de la asociación de determinada edad. Por ejemplo, a partir de 60 años, de forma gratuita, una vez al mes.
Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Carranza. No tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos y a seguir trabajando.
Pues hasta cuando queráis. Muchas gracias.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Somos tu mejor opción de transporte, mensajería urgente, servicio a particulares y empresa. Y en vacaciones, despreocúpate de tu equipaje. Alquilar una furgoneta para mudanza o un 9 plazas para grupos, está hecho. Apunto Rentacar, GLS y Alcourier, en Narón y Coruña. Teléfono 650-872-585 o 981-382-546.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A esta hora do mediodía imos falar tamén dunha problemática que afecta a toda a comarca, especialmente e sobre todo ao municipio de As Pontes, pero, como decimos, é un problema xeneralizado. A central térmica que a compañía Endesa ten en As Pontes leva sin funcionar un tempo. Todo elo fai que a actividade, por exemplo, dos transportistas sexa inexistente, o que lo conleva, e tamén preocupación tanto nos traballadores da empresa principal como das auxiliares, porque precisamente desas auxiliares tamén depende a produción da enerxía eléctrica. Con Nicasio Pena, que é un dos integrantes da coordinadora de auxiliares, que se acaba de formar e ademais é o responsable de enerxía de UGT en Galicia. Imos falar nos próximos minutos. Nicasio Pena, saúdos e moi boa tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, para mañana, a las 12 de mediodía, hay convocada una concentración de una hora de duración en la glorieta que da acceso tanto a central térmica como a ciclo combinado. ¿Por qué vos concentrades, Nigasio?
A ver, se nos concentramos porque está cambiando el sistema este. Hay un parón debido a, aunque ben sabedes todos, por o tema das emisións de CO2, o cambio do valor que hai por o tema da tonelada, que de 6 euros pasou a 29, entón, en este caso, pues, non é competitible no mercado. Daí, está parada, vamos xa vai para 4 meses, co cual sufren, empezaron a sufrir primeiro os camioneros, porque son os primeiros afectados, pero a continuación, o efecto dominó, van caendo nas compañías, as auxiliares, e claro, se iso non funciona, mantenimiento menos. Agora, solamente está facendo esa transformación que está a medio facer, nunha palabra, porque aún queda outro tanto de tempo, entonces espero que o mantenimiento da central e todo eso pois está sufrindo o parón ese que levamos, como dicía antes, sobre xa casi 4 meses, é que non se ve un futuro de arranque ni nada de eso polo tema do que falaba antes da cuota de CO2 que se disparou un 500% do precio de fai un ano.
A preocupación é moita, verdad?
É moita porque son 200 e pico traballadores prácticamente, porque rotan entre varios, dependendo as cargas de traballo, pero claro, entonces Endesa, tuvemos xa bastante reunións coa dirección da empresa, coa consellera de industria, masa de infraestructuras, para trasladar a problemática, porque sabemos que empeza con Endesa, pero non solamente vai afectar a Endesa, porque afecta toda a comarca, o precio do CO2, como dicía antes, está disparado, va a empezar a meter a todas aquelas empresas donde pues, tiñen unha emisión de CO2, pues, terán que pagar tamén a cuota, como paga todo eso.
Uh-huh. E que din os políticos?
Bueno, os políticos, en principio, casi buscan culpables en vez de buscar solucións. Nosotros vamos a buscar solucións culpables, eu creo que somos todos. Sabemos a problemática que hai co cambio climático, pero eu creo que unha medida, un cambio disto, hai que facelo de unha forma paulatina. Non se pode cortar de repente isto, porque vai ter consecuencias, porque cando veña o mal tempo, todo eso, non sei se será mantido o propio consumo que se é necesario en Galicia e no resto do país.
Falabades fai uns días de aproximadamente afectados unhas 750 persoas, que poden ser 750 familias tamén nesta comarca.
Sí, porque, como dicía antes, xa son 200 e pico traballadores dos auxiliares, 150 camioneros, que tal os teño bastante mal, porque houve xente que tuvo que incluso hipotecar a vivienda para poder ter un camión, para poder ter un posto de traballo. Temos agora, hai unha problemática moi gorda, porque non solamente pois afecta eso, sabemos que vai afectar tamén aos comercios. Xa tuvemos unha reunión co ayuntamiento, máis cos concejales de distintos partidos políticos, e nesa mesma tamén está a asociación dos transportistas, de empresarios e de comerciantes. Próximo día 30 tenemos outra reunión con eles no ayuntamiento para empezar a hacer movilizacións e todo eso. Aparte de eso, no outro día tamén a consellería se lle pide unha reunión a dirección de Endesa, o consejero delegado, Pepe Bogas, para, pois, Endesa leva aquí moitos anos, e tamén o que non pode ser é que se botou un par de meses parada que se veña xa a cortar un pouco o que é como as compañías auxiliares. Creo que necesitamos un pouco de tempo, creo que temos que ter unha reunión, tamén se solicitou ao consellero de Industria a nivel de europeo con o señor Cañete, que é o que leva o tema este do CO2, para ver se hai buscar algunhas solucións e poder ser competitivos, porque se non podemos competir é imposible. É moi raro que estea comprando energía a Marruecos, a unha central térmica idéntica das Pontes, que aquí estén paradas. Non é moi razonable.
Todo iso son decisións políticas, está claro.
Sí, son decisións políticas, o gobierno non existe, prácticamente, están funcións, pero isto non, o que non podemos deixar, porque creo que os españoles votaron, eu creo que os políticos teñen que ser un pouco conscientes, teñen que ser conscientes do que o pueblo votou, e teñen que facer gobierno. Un país como España non pode estar sin gobierno, elevamos, pues, por lo que se ve en las noticias, que hasta donde tenemos más sobre la información, se ve que en septiembre no sabemos si realmente va a no haber. Yo creo que España no merece ir otro día a otras elecciones. Yo creo que tienen que ser un poco conscientes, sentarse a dialogar, a hacer un gobierno, que después o pueblo, dentro de 4 años, pues vuelva a decidir que no fai mellor o que no deixa fazer mellor.
A cita é mañá ás 12, va de la facer para esa concentración de unha hora de duración na Glorieta, que dá acceso tanto á central térmica como ao ciclo combinado.
Sí, se decideu nunha asamblea que tuvemos a semana pasada cos traballadores auxiliares. Sabemos que é un mes malo, o mes de agosto sabemos como está, hasta o gobierno está de vacacións, imagínate o resto. Entonces se decidiu fazer eso por lo menos para ter a xente, pues, a ver, para decir a xente que estamos pendientes do tema, que seguimos traballando no tema, de aí desas reunións que tuvemos tanto co conselleiro, máis a dirección de empresa, para decirles a xente que estamos no tema. Sabemos que empezar, sabemos que non podemos estar parados, se non nos movemos non nos escoitan, e por tanto vamos seguir movéndonos cada vez a maior.
Nicasio Pena, responsable de enerxía en FICA UGT Galicia, tamén integrante desa coordinadora de auxiliares polo sindicato UGT. Gracias por estar no día de hoxe, e dende aquí tamén facemos ese chamamento para que todo o mundo acuda, tanto das Pontes como de Ferrolterra, de calquera municipio, a esa concentración que tedes convocada a partir das 12 nesa glorieta en As Pontes, non?
Sí, primeiro, moitas gracias por recibirme. Eu creo que hoxe que nos move os medios de comunicación, eu sí fago un chamamento, porque non solamente afecta a esos 200 traballadores, mas tanto de compañeros do carbón, senón que afecta ás familias, como ti ben dicías, pero tamén afecta ao comercio, pero non solamente ao das Pontes, afecta a toda a comarca. Hoxe, unha comarca vive ben, se hai traballo, se move diñeiro, se ve. Entonces eu creo que estamos todos metidos no allo. Fai anos, sabemos todos, cando foi o do Naval, afectou a todo o mundo, e isto vai pasar igual. Entonces eu creo que debemos ser un pouco solidarios con todos, e cantos máis xentes temos aí, canto máis nos movemos, pois ao final, pois Madrid terá que reaccionar e facer algo.
Nicasio Pena, graciñas.
Moitas gracias a vosotros.
Ferrol está de festa do 23 ao 31 de agosto, cunha chea de actividades para os máis cativos e música de todos os estilos. Fangoria, Dorian, Pedro Guerra, Marlon, Miquel Erenchun, Siniestro Total, Tan Xugueiras e os amigos dos músicos, todo de balde. Benvidos a Ferrol e a unhas festas para todos. Concello de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE de Ferrol, notas necrológicas. Falleció en Lago la señora doña María Mal de Pazos a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Antonio Beceiro Freire, hijo José Manuel Beceiro Malde, hija política Conchi Villadóniga Calvo, nietos Martina y José Manuel, hermana Dolores, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 20 en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. El tanatorio funerario Valdoviño nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12:57, antes de la 1 de la tarde, también nuestra canción de verano.
Mari Carmen, tu hijo está en el Atenauer. Mediodía, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El incendio de Gran Canaria parece que pierde fuerza y se prevé que durante el día de hoy entre en fase de estabilización. Ahora mismo las labores se centran en contener todos los frentes. Se espera que entre hoy y mañana las más de 10.000 personas evacuadas puedan regresar a sus casas. Hasta allí nos vamos. Ainhoa Martín.
Los cambios en la climatología están favoreciendo al control del incendio que comenzaba el sábado en Valle Seco. Hace unos momentos el presidente canario, Ángel Víctor Torres, informaba de que las hectáreas afectadas ascienden a 12.000 y el perímetro se acota en unos 78 kilómetros. Desde los servicios de emergencia esperan poder contener la mayoría de los frentes de este incendio durante el día, ya que el incendio está caminando hacia la contención. Además, unas 10.000 personas están desalojadas. La previsión es que después del mediodía puedan regresar los vecinos de la zona norte.
Continúan las negociaciones para intentar formar gobierno. Unidas Podemos ha hecho una propuesta al PSOE en el que insiste en gobernar en coalición. El documento contempla cuatro opciones distintas para el reparto de responsabilidades en un futuro ejecutivo. El gobierno de Pedro Sánchez ya ha respondido, María Daván.
De momento el gobierno toma nota, ha recibido los 113 folios que le ha enviado Podemos, pero dará su opinión a los morados cuando sopesen su contenido, porque es necesario hacer, dicen, una reflexión. Eso sí, de entrada el ejecutivo afea a los de Iglesias que hayan recibido ese documento al mismo tiempo que los medios de comunicación. Podemos ofrece un acuerdo programático y competencial, un gobierno en el que tengan una vicepresidencia y tres ministerios, pero recordemos que el ejecutivo había dejado claro que la oferta del gobierno de coalición decayó con la fallida investidura de Sánchez.
En Alemania, el Tribunal Constitucional ha respaldado la nueva regulación del precio de los alquileres de vivienda que limita el monto al comienzo del periodo de renta y prohíbe el aumento del precio en un periodo de 5 años. Estamos ya en Berlín. Rosalía Sánchez.
La tercera Cámara ha rechazado por unanimidad una queja constitucional de las asociaciones de propietarios que alegaban una violación al derecho de la propiedad, de manera que el proyecto de ley podrá estar listo el 17 de octubre para que el Parlamento Regional lo apruebe a tiempo y entre en vigor en enero de 2020. En caso de infracción, se podrán imponer multas a los arrendatarios de hasta 500.000 euros. La medida ha sido adoptada por el Gobierno Regional de Berlín, una alianza del Partido Socialdemócrata, los Verdes y los poscomunistas de Die Linke, la izquierda, que afectará a 1,6 millones de viviendas.
Vamos ya con los deportes. Jorge Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Brahim Díaz, lesionado.
La mala suerte continúa para el jugador español, pero en este caso no es la misma lesión que padeció a principios de pretemporada. ¿Qué es lo que se sabe a esta hora, Miguel Ángel Díaz?
Se lesionó en el entrenamiento de ayer y ha trascendido esta mañana esa lesión. Es en el recto anterior de la pierna derecha y en principio va a estar de baja 2 semanas. Recordemos que Brahim, en uno de los primeros entrenamientos de la pretemporada, se lesionó en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es la octava lesión desde que arrancó el Madrid de Zidane este verano, la quinta muscular.
A esta lesión de Brahim se une la que comunicaba el Barcelona en el día de ayer, la de Ousmane Dembélé, que estará fuera durante 5 semanas por una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Por su parte, el Barcelona sigue intentando la llegada de Neymar a través de una cesión con opción a compra que traiga al brasileño de vuelta al Camp Nou. Y en apenas 40 minutos, Mundial de Bádminton que se disputa en Basilea, el toledano Luis Enrique Peñalver se mide en 32avos de final a uno de los favoritos, el japonés Kento Momota.
Y hoy en El Espejo, Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Nos vais a contar la historia de Sor Patricia y de Sor Cincia, que son dos religiosas indias que han celebrado sus 50 años de vida dedicada al Señor.
La iglesia en Bandra, uno de los barrios de Bombay, se ha vestido de gala este fin de semana para conmemorar el 50 aniversario de la vocación de dos religiosas que sirven en la zona. Son Sor Patricia Fernández y Sor Cincia González. Tienen 73 y 75 años respectivamente. Las dos provienen de familias religiosas de la archidiócesis de Bombay y comenzaron a frecuentar la iglesia desde pequeñas. Ambas pertenecen a la congregación de las Pías Discípulas del Divino Maestro y pronunciaron su primera profesión de fe en 1969. Desde aquel momento jamás han dejado de responder a la llamada de amor del Señor.
Gracias, Nacho. Nos escuchamos a partir de la 1:30 de la tarde.
Nos escuchamos.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
1:04 de la tarde, aquí continuamos en COPE Ferrol, en este caso contándote algunas de las novedades más significativas de la jornada en lo que se refiere también a esa convocatoria que han realizado la Coordinadora de Auxiliares para mañana a las 12 en la Glorieta de Vilabella, en donde tienen previsto concentrarse durante una hora para pedir soluciones a la paralización que está sufriendo la central térmica de Endesa en Aspontes. Será también un lugar para debatir ese aumento de más del 500% del precio de la tonelada de CO2 y que posiblemente también pueda afectar a otras empresas de nuestra comarca que utilizan también, pues de alguna forma contaminan la atmósfera. 1:05 de la tarde, en los próximos minutos vamos a hablar también con la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, con Eva Martínez, la cual ya tenemos aquí en nuestros estudios. Será a vuelta de pausa.
En el campo, elegir Repsol Agrodiesel 10 E+, es elegir innovación y eficacia, alargando la vida útil de tu maquinaria y mejorando tu rentabilidad. Repsol Agrodiesel 10 E+, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota. Todo un líder solo para grandes entendidos en el campo. Consíguelo con Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-4594-24 y obtendrás premios seguros con cada pedido. Repsol Agrodiesel 10 E+, para cuando y donde lo necesites, con Hidronor Grupo Capela.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Eva Martínez, concejala de Bienestar Social, no Concello de Ferrol. Saludos y muy buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Bienvenida aquí a Emisora da COPE. En las últimas horas, a su concellería foi noticia porque anunció que o Servicio de Teleasistencia ten varias vacantes. Son 200 os usuarios que ten contratado o Concello de Ferrol conxuntamente ca Cruz Vermella, pero que hai aproximadamente 62 ou 64, non lembro ben, vacantes para poder dispoñer de ese servicio.
Pois efectivamente, non, a verdade é que, bueno, vendo os tristes sucesos, non, pois que teñen acontecido nestas semanas, non, como foi, bueno, pois a morte de varias persoas, non son Ferrol, pero si dun, bueno, dun xeito notable en Ferrol, bueno, pois dende esta concellería, bueno, tomamos nota e miramos un pouco pois que medidas podíamos poñer en marcha, non? E sobre todo co recursos que xa temos, non? Porque bueno, é certo que temos xa estamos en agosto coas dificultades que iso conleva para poder desenvolver outras accións, non? O que constatamos é que temos un servizo que está funcionando moi ben, ademais, que a través dun contrato con Cruz Vermella, que, como comentabas, a teleasistencia, que conta con 200 terminais, dos cuales, bueno, pois están funcionando agora mesmo 138. Isto é que, bueno, pois contamos con 62 prazas para persoas, bueno, pois que cumpran os requisitos, obviamente, para poder empregar este servizo que repito, incido, funciona moi ben para persoas pois que viven en soidade ou que viven con outra persoa, pero é certo que pasa moito tempo soas, e que así pode manter, digamos, a súa independencia ao mesmo tempo que levan un dispositivo que funciona as 24 horas de todo o ano ante calquera incidencia que poida acontecer, bueno, pois estas persoas pulsando este dispositivo conectan, bueno, cunha centralita que a súa vez as persoas de Cruz Vermella, expertas, bueno, se poñen en contacto para, bueno, pues para evitar, xa non digo chegar ao extremo de morte, non, senón, bueno, pues calquera incidencia pois evitala. E ademais tamén se presta servizo de acompañamento e de chamadas telefónicas técnicas para comprobar que os dispositivos, que eu entendo que a xente pode ter medo, que os dispositivos están funcionando correctamente, e tamén pues, para lembrar cousas pues, como citas médicas, medicacións e demais. Polo tanto, o Concello, insisto, ten esta ferramenta que aparte é raro que en Servizos Sociais algo non teña lista de agarda, neste caso non a ten, sino que temos prazas libres e polo tanto pensamos desenvolver unha campaña que presentaremos nuns días con outras medidas, pois esta campaña para que a cidadanía polo menos saiba que ten esta ferramenta ao seu alcance e que dende logo non sexa porque non están informadas ou informados, non?
Ven a ser así como un gran hermano, é dicir, temos aí un compañeiro virtual que está sempre pendente de nosotros, porque ademais estas persoas usan un collar ou ven unha pulseira que pulsando un botón automáticamente xa están en contacto con esa central.
Claro, é un dispositivo moi sinxelo que xa digo, para, eu entendo as suspicacias, o medo que pode ter xente pois que non funcione demais, presidente Cruz Vermella, bueno, pues está chamando, se constata que ese dispositivo funcione. É un dispositivo, eso, moi doado para o seu uso, que está para que calquera persoa, incluso cando unha persoa está cun acompañante, para que poida ser utilizado. E xa digo, non cheguen, é certo que as mortes son as que realmente son noticia, non? Por desgracia, non son un pouco saltar esas alarmas, pero non só é para casos gravísimos, senón para calquera situación, incluso o que me comentaba en Cruz Vermella, que tiene unha reunión outro día, era que mesmo en situacións de que unha persoa se sinta en soidade, que pode chamar, o sea, que pode pulsar, e se enseguida unha persoa se pon en contacto con ese home, con esa muller, falan ou mesmo se fai acompañamento, non? Por lo tanto, un servizo, penso, que bastante completo.
Cambiamos de concellería, porque vostede non solamente ten benestar social, ten tamén patrimonio histórico. Sí. Camiño de Santiago, Camiño Inglés, Camiño a Compostela, 2021, vai ser ano Xacobeo. Estes últimos días estuvo conxuntamente co seu alcalde, con Ángel Mato, tamén ca concellera de Turismo, visitando Ferrol Bello. Supoño que para tratar de completar aquel equipamento que lle falta a Ferrol, porque algúns dicen que o Camiño Inglés está de moda, e ben é certo que hai cada vez máis peregrinos, pero que donde parte, pois parece que non hai a suficiente información.
Pois, certamente, o Camiño Inglés está de moda, os camiños en xeral, pero é certo que o Camiño Inglés está de moda, e as persoas, quero dicir, que vivimos en Ferrol, e sobre todo por donde pasa esta ruta, bueno, creo que o vemos todos os días, é certo que en verán dun xeito notable, pero é algo que xa levamos anos percibindo e constatando, además, con cifras oficiais. Temos un gran reto, que o Xacobeo 2021, o Concello, este goberno, bueno, quere facer unha posición está firme, non só por ese Xacobeo, pero bueno, dun xeito especial, non, pois que nese ano Xacobeo, que sabemos que vai ser posiblemente asistencia e a presencia na nosa cidade masiva, bueno, pois contar coa infraestructura, os equipamentos dignos, non, polo menos. Como comentabas, temos que facer bastante traballo, un traballo que ademais temos que facer dun xeito multidisciplinar. Eu sou concelleira de Patrimonio Histórico, pero hai outras áreas que teñen moita incidencia neste camiño, como pode ser turismo, efectivamente, como pode ser cultura, ou mesmo como pode ser urbanismo a través de rehabilitación. Na nosa man está precisamente constituir un grupo de traballo para artellar todas as ferramentas e mecanismos suficientes, repito, para garantir que ese Xacobeo 2021 Ferrol, bueno, pois poida estar, digamos, na vanguarda como punto de partida. Que o inicio, efectivamente, a verdade, que ten bastantes deficiencias, non está moi ben sinalizado o que é o comezo propio do Camiño Inglés. Mesmo a oficina de atención ao peregrino, que a oficina turística tampouco se ve moi ben, e ademais, bueno, pois ten outras serie de deficiencias, e como comentabas, pois sí, esta fin de semana estivemos o alcalde, a concelleira de Turismo e máis eu, bueno, facendo un pequeno percorrido, tomando nota precisamente pois para plasmar nun documento e máis, bueno, facer unha serie de proxectos dirixidos pois a mellorar esta sinalización, cuestións como pode ser tamén o famoso albergue, que é certo que é increíble con a cidade que punto de partida un camiño a día de hoxe non teña un albergue público.
Outra das súas áreas, Patrimonio Histórico, decíamos tamén, está traballando nun proxecto para recuperar esas baterías de costa que foron instalacións militares que utilizaban cañóns Vickers con un diámetro espectacular, que foron no seu momento, cando o Ministerio de Defensa decidiu, bueno, pues en retirarse de aí, foron a chatarradas. Hai un proxecto, me parece, que queren desenrolar, que queren desenvolver nesas baterías de costa, onde estuven instaladas esas baterías de costa.
Pois sí, aínda estamos nunha fase inicial. Bueno, é certo que levamos pouco máis dun mes, non? Nas nosas respectivas áreas. É un proxecto no que xa, bueno, que xa levábamos no noso programa electoral. Ademais, creo que o alcalde se anunciara nesa campaña, bueno, un compromiso mesmo do que era ese gaseiro, o presidente da Deputación Provincial, bueno, pois para levar a cabo de forma conxunta un plan de recuperación das baterías. Falábamos nese momento da batería de Prior, por ser a máis axeitada para facer unha primeira intervención. Efectivamente, a idea desta concellería é elaborar un plan de recuperación destas baterías e poñelas en valor, porque ademais temos baterías de diferentes épocas, algunhas están mesmo catalogadas, incluídas na candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial, outras non, son moito máis recentes, e polo tanto que digo que, bueno, que podería ser un fantástico museo aire libre, no, do que sería a nosa historia, o que sería historia do sistema defensivo costeiro na nosa cidade, non? É un obxectivo, entendo, que ambicioso, precioso que non se vai poder facer se non contamos coa axuda das outras administracións. Polo tanto, creemos que a deputación é unha institución fundamental e creo que ten boa disposición para colaborar. Xa digo, estamos nunha fase inicial, pero o compromiso desta Concellería co longo dos 4 anos podamos facer un plan e polo menos intervir nunha ou dúas baterías, polo menos neste mandato.
E xa para rematar, como anda vostede de cartos? Ou como anda, mellor dito, as súas concellerías? Porque, lóxicamente, pois, se non hai eso, pouco
pois, se pode facer. Que como o resto dos meus compañeiros e compañeiras, moi mal, non? É certo que en servizos sociais temos as partidas necesarias, quero tranquilizar a xente que temos as partidas garantidas para axudas de emerxencia, becas de comedero e demais, iso sí está comprometido e, polo tanto, non vai haber problema, pero é certo que o que me queda para, digamos, investimentos noutras accións, por iso falaba da teleasistencia, que non hai moito máis do que se pode facer agora, bueno, pois a verdade é que estou moi limitada. En o caso do patrimonio histórico hai peor, non? Porque é unha concellería que arrastra un serio problema, é que non existe como tal, non? Entón non conto ni con negociado, persoal e, polo tanto, tampouco conto con partida orzamentaria. Isto, na práctica, o que conleva que eu teño que derivar todos os proxectos a outras concellerías e, polo tanto, non só dependo da boa vontade dos meus compañeros e compañeras, que me consta que existe, senón tamén das súas limitadas arcas, non? Polo tanto, non quero falar de cuestión e de comprometerme moito sen contar cun orzamento próximo que eu agardo que se poida aprobar e aí xa poder incluir unha partida propia para patrimonio histórico.
Eva Martínez, concelleira de Benestar Social, tamén de Patrimonio Histórico, graciñas por acompañarnos no día de hoxe, por falarnos deses proxectos que teñen en marcha e agardamos esa campaña tamén para que os nosos maiores poidan disfrutar desa teleasistencia, neste caso, con esas 200 plazas disponibles, das cales 140 están, casi 140 están utilizándose, faltan todavía 62 e, polo tanto, é importante tamén que os nosos maiores estén atendidos. Graciñas.
Moitísimas grazas e boas tardes.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio, patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil de donación de sangre está hoy en Mugardos, en donde se puede donar sangre, ahora hasta las 2:30 de la tarde y por la tarde de 4 a 9. Continúan también en el Centro Comercial y de Ocio Odeón los campamentos de verano que funcionan todos los días de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Campamentos que son además completamente gratuitos. Continúa también en Cariño esa semana dedicada al teatro. Esta jornada a las 12 ha tenido lugar, está representándose ahora mismo Elefante, Elefante en el Auditorio Municipal, una de sus obras. Ya por la tarde tendremos a Max Bech o Ruido e a Furia, que será a partir de las 10:15 con entradas a 5 euros en el Auditorio Municipal. Mañana a las 12 tendremos a Galiña Azul de Tanxarina a 1 euro en el Auditorio Municipal, en este caso teatro para todos los públicos, y M2 a partir de las 10:15 de la noche en el Auditorio Municipal con entrada a 5 euros tendremos a Leituga. También este fin de semana se retoma la ruta do Pincho, siempre con pan de Neda, y también Ares presume de su legado indiano durante 3 días repletos de actividades. Será viernes, sábado y domingo, en donde todo Ares va a recordar precisamente sus orígenes indianos. Hay todo tipo de actividades programadas y, por lo tanto, habrá música, también coches antiguos, fotocall, baile tradicional, exposiciones, puestos de venta, animación de calle, juegos populares y también todo tipo de iniciativas, tanto para mayores como para pequeños. Y Nova Galega de Danza trae este sábado a Pantín su espectáculo Tradición. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el lugar de Ariño, en Pantín. Una iniciativa también dentro del ámbito del surf con la Pantín Classic Galicia Pro Abanca Pantín Classic Galicia Pro de este año 2019. E aí Ademera acogerá este sábado unha nova edición da Xira do Veciño, en donde vecinos e tamén representantes del gobierno se unirán en esta xira ya habitual. Tamén en Covas tendremos este fin de semana, el domingo por la mañana, el desfile de las carrozas desde las 9 y hasta las 3 y media, en una tradición que tiene ya más de medio siglo de vida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Falleció en Lago la señora doña María Mal de Pazos a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Antonio Beceiro Freire, hijo José Manuel Beceiro Malde, hija política Conchi Villadóniga Calvo, nietos Martina y José Manuel, hermana Dolores, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes día 20 en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. El tanatorio funerario Valdoviño nos ha remitido esta nota. La señora doña Josefa Graña Graña, viuda de don Fernando Sedes Bellón, falleció en el día de ayer a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Manuel Sedes, hija política Rosa Varela Fojo, nieta Lucía Sedes Varela, hermanos, hermanas políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Bardaos. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Bardaos. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 7. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota. La señora doña Delfina Riola Cacheiro, viuda de don Manuel Durán Díaz, falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Andrés, hijas políticas Clementina y Socorro, nieto Roberto, nieta política Silvia, bisnieta, hermana Lola, hermanos políticos José Antonio y Ricardo, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 y cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Cedeira. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María del Mar de Cedeira. Capilla ardiente, tanatorio, crematorio Albia Ferrol, sala número 10. Albia nos ha remitido esta nota. El señor don Geroncio Amable Justo Formoso falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Martínez López, hijos Lucía y Marcos, madre Benedicta Justo Formoso, madre política Otilia, hermanos Maruja y Constantino, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes a las 6 de la tarde en el cementerio municipal de Catabois. Funerales a las 7 y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 9. Previsora Albia nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y a esta hora, 1:24, iniciamos también el programa de Usted Dirá. Ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena, entrar en COPE Ferrol y abordar aquellos asuntos que les interesen, aquellos temas que les preocupen o que quieran también hacer partícipes al resto de oyentes. El teléfono del WhatsApp, en donde pueden mandarnos tanto sus mensajes de voz como de texto, es el 687-96-82-91. También pues reclamamos que aquellos que quieran participar en nuestro espacio lo hagan de las dos formas posibles sin ningún tipo de problema. Un oyente nos ha enviado un WhatsApp donde dice: buenos días, quería expresar mis quejas hacia la organización de Kiocio en Ascabazas, en Covas. Una vez que terminan la competición y retiran las cuadras, quedan los restos de paja y excrementos de los caballos en la explanada sin recoger. Tengo una casa en la zona y no puedo abrir las ventanas ya que hay invasión de moscas, que no es normal. Rogaría a quien le corresponda que retiren todos los restos o que pase alguien de sanidad del ayuntamiento a revisar cómo ha quedado la zona. Es el tercer año consecutivo que ocurre y no vemos que hayan puesto ningún tipo de solución. Atendemos ahora ya la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, Javier, enhorabuena porque es majísimo. No te conozco, pero da gusto oírte como falas. Mira, e outro, apoyar a todo o mundo que vaya á manifestación deses pobres obreros das Pontes, porque empezaron con todo, tiran con todo en Megasa, ou bueno, todo vai Ferrol Pobo, e se animarse todos a ir a protestar, que hai moita xente aí que está pasando moi mal. Uh-huh. Empezaron con o Poligal, empezaron con todo, e agora que as Pontes, animar a protesta a todos, a ver se chega a Madrid de unha vez, fan algo por Ferrol. Gracias, Javier.
Gracias,
enhorabuena.
Gracias por la sua llamada. Se refiere esta oyente precisamente a la concentración que está convocada para mañana de 12 a 1 en la rotonda de Vilabella para apoyar a los trabajadores de la industria auxiliar y también a los trabajadores de otras empresas, sobre todo de Endesa y de los transportistas del carbón, que llevan prácticamente 4 meses sin actividad. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Si podía baixar un pouquinho o receptor da radio.
Sí.
Ahora sí.
Levo chamado non sei quanto tempo xa a Servizos Sociais e non me han cuido o teléfono. Xa chamei a semana que levo a semana pasada, esta, e nadie non me colle o teléfono. Non sei por que motivos, pero nadie non me colle o teléfono.
Pero Ferrol, de Ferrol?
Sí.
Do Concello de Ferrol?
Uh-huh. Eu quero saber o motivo porque non coñeu o teléfono.
Bueno, pois eso é algo que non sabemos, non sei, comprobou que ten ben o teléfono, que ten ben o número.
Sí.
Bueno, pois trataremos de saber algo, a ver.
Vale, gracias.
Graciñas pola súa chamada. 981-333-105, también si no, a través del WhatsApp. Por ejemplo, nos mandan también un WhatsApp que nos dice: Mato, ¿a qué esperas para arreglar lo de Mafesa? Te recuerdo que el problema de las facturas, el culpable es el ayuntamiento porque es el propietario, ya que tiene el 51% de las acciones y empieza a trabajar ya. Es uno de los WhatsApps que nos han enviado. Y otra, felicitaciones a la Asociación de Vecinos de Caranza por esa iniciativa de mirar por nuestros mayores. Se sabe que si no hay herencia por medio, muchas veces quedan abandonados. Es una pena. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo llamo para los dueños de los perros que van al parque, por favor. Que recojan los excrementos, que es una vergüenza. Yo tengo perro y llevo mi perro, pero no voy al parque. Pero paso por allí. Y es una vergüenza, ¿eh? Por favor, un municipal, que para eso lo pagamos. Que hagan el favor de controlar. Gracias.
Gracias. 981-333-105, también a través del WhatsApp nos llega otro mensaje, nos dicen: buenos días, un agradecimiento al Ayuntamiento de Narón por asfaltar la calle Domirón en La Faísca, ha quedado de maravilla, se agradece a la alcaldesa, sigue trabajando por nuestro ayuntamiento. Bueno, pues en este caso una felicitación que llega desde Narón y también una felicitación hace unos momentos a través del WhatsApp para la Asociación de Vecinos de Caranza por esa iniciativa por los mayores. 981-333-105, también, bueno, pues una queja por la situación de Mafesa, por otro o ciudadano o ciudadana, en este caso, reseñando que precisamente la empresa mixta, la mayoría del accionariado, es público, el 51%, y por eso le reclama al alcalde que trate de arreglar lo que él denomina un problema en Mafesa. 981-333-105 es el teléfono de participación del oyente. También ponemos a disposición de todos ustedes el 687-96-8291. Ahí, durante las 24 horas del día, nos pueden mandar o bien sus mensajes de texto supuesto, que en caso de no ser el horario habitual del programa, pues los damos al día siguiente, y también las 24 horas del día, pues también sus mensajes de voz para contarle a todos nuestros oyentes precisamente cuál es la situación. 981-333-105, si nos surge esa llamada, vamos a poner el punto y final a este espacio, y también 687-96-82-91. Eso sí, les recordamos que mañana, a partir de la 1:05 de la tarde, regresamos con Usted Dirá.